Ahí en la primera epístola del apóstol San Pedro, voy a pedirle que busquen el capítulo 2. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5. Si usted ve, por favor, ahí algún compañero, algún hermano que no ha traído Biblia, comparta la Biblia con ellos, por favor, porque queremos que todo el mundo vea estas porciones. 1 Peter, chapter 2, verse 1 through the 5. Dice así el Señor en su palabra. Estamos comenzando en esta mañana lo que Cristo espera de nuestra iglesia, parte 4. Primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a leer alternadamente esta porción, luego oramos para dar inicio a la predicación en esta mañana. Dice así el Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todos, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, todos en el 4. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu amada iglesia, gracias Señor por estos 7 días que nos separan para poder celebrar en grande como lo hemos planeado, como lo hemos esperado, como lo hemos anticipado. Mi Dios, manifiéstate a partir de esta mañana como lo has hecho en los domingos pasados. Háblanos a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo el que hable nuestras vidas y permite, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Con este domingo entramos al cuarto domingo de estar predicando nosotros una serie de sermones que le hemos titulado Lo que Cristo espera de nuestra iglesia. Comenzamos hace 4 domingos con la parte 1, el domingo antepasado parte 2, domingo pasado parte 3, ahora parte 4. El próximo domingo vamos a ver la final parte, la parte número 5 de esta serie de sermones que se llama Lo que Cristo espera de nuestra iglesia. Próximo domingo estaremos acá presentes, vamos a vestirnos de gala, vamos nosotros a celebrar en grande el 24 aniversario de nuestra iglesia, vamos a hacer todo lo posible por no venir solos a la casa de Dios, traer un invitado, traer un familiar. Tenemos un muy buen cartel musical, no es por querer denigrar, ni siquiera bajar del lugar donde hemos puesto a los otros cantantes que hemos tenido, pero Papo Rivera es Papo Rivera. Usted lo va a escuchar, usted lo va a calificar la próxima semana. Y déjeme decirle, si algún día usted había visto una persona que con tanto carisma, con tanta alegría, con tanta particularidad, con tanto devoción al Señor, canta una música con ese género que él maneja, déjeme decirle, Papo Rivera se lleva los aplausos. Así que el próximo domingo es el aniversario de nuestra iglesia. Pero ¿cuáles son los puntos que nosotros hemos visto a través de estos sermones? En primer lugar, nosotros hemos visto 9 puntos. Hemos ido desglosando y hemos ido apartando 3 puntos distintos en cada sermón. Lo que Cristo espera de nuestra iglesia. En el primer mensaje, mirábamos que Cristo espera que nuestra iglesia piense como Él. Nos habíamos dado cuenta nosotros y dijimos esto: Jesús toda la vida actuó correctamente. ¿Por qué, pastor? Porque pensó correctamente. O sea, los actos nuestros son producto de los planes de nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros actuamos incorrectamente porque pensamos incorrectamente. Cristo espera que nuestra iglesia sirva como Él, que nosotros con esa devoción, con ese amor, con ese cariño, podamos servir de una forma incondicional a las personas que necesitan de nuestros servicios. Cristo espera que nosotros caminemos como Cristo caminó. Él dejó pisadas. Él dejó un camino por el cual teníamos que seguir. La Biblia dice que nosotros somos es su cuerpo. Por lo tanto, somos nosotros los pies de Jesús, somos también las manos de Jesús. Vimos en el segundo que Cristo esperaba que nuestra iglesia entendiera que nosotros somos actualmente su novia y futuramente la esposa del Cordero. Entendimos también que Cristo quiere que su iglesia comprenda que somos un ejército, que somos un ejército que pelea, que combate unánimemente en contra de las acechanzas del enemigo, del adversario, que es Satanás, el diablo. Y por último, en el segundo sermón mirábamos que Cristo espera que su iglesia entienda que somos una familia. Una familia que, aunque tengamos el mismo común denominador, que aunque nosotros recibamos el mismo mensaje, tenemos un patrón de conducta distinto. Nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de reaccionar son distintos, y tenemos que entender que somos una familia. Tenemos que soportarnos, como dice la Biblia, los unos a los otros. El domingo pasado nosotros mirábamos que Cristo espera de su iglesia que entendamos que somos su cuerpo. Claro, su cuerpo somos las manos. Las manos de Jesús, jamás de la vida, las manos de Jesús se prestaron para herir. Las manos de Jesús jamás de la vida se prestaron para hacer daño. Por lo tanto, las manos nuestras nunca deben de herir. Las manos nuestras nunca deben de prestarse para hacer un daño. Jamás las manos de Jesús se prestaron para aniquilar, para venir y destruir. No, las manos de Jesús sirvieron para sanar. Agarró la oreja que le había cortado Pedro al soldado este Malco y se la puso de regreso. Las manos de Jesús fueron puestas sobre el ciego Bartimeo. Las manos de Jesús fueron puestas sobre la mujer encorvada. Las manos de Jesús fueron colocadas sobre un féretro para devolver la vida a aquellas personas que estaban muertas. O sea, las manos de Jesús sirven para eso, para sanar, para devolver la esperanza, para hacer volver a la normalidad, hacer volver como estaban las cosas desde un principio. Las manos de nuestra iglesia no pueden prestarse para levantar un teléfono y poner en perjuicio a otra persona. Las manos de nuestra iglesia no pueden tomar nosotros una pluma, un lapicero, un bolígrafo para firmar una demanda contra cualquier persona, inconverso, creyente o de la misma familia. No se puede hacer. Vimos también que somos los ojos de Jesús, que tenemos que ver la necesidad, que somos los oídos de Jesús, que tenemos que mostrar compasión, de escuchar al clamor, de escuchar a los gritos, de escuchar al sonido del clamor, de la desesperación y de la angustia de muchas personas. Y por último, mirábamos la semana pasada que nosotros, como cuerpo de Cristo, la iglesia, y Cristo espera que su iglesia tenga el corazón que él tuvo, que vea con compasión, que lleguen los momentos de crisis, en los momentos de adversidad. Yo no puedo, yo quisiera enseñarles a ustedes la secuencia de las llamadas. Nos hablamos, sí, perdemos la cuenta con las llamadas que nos hemos hecho desde el incidente que tuvimos el jueves con esta familia. Llamadas, recibiendo llamadas, haciendo llamadas, todo esto, hasta resolver el problema de la hermana. Hasta resolver el problema del hermano, hasta que todo vuelva otra vez a la normalidad, hasta que la hermana duerma en paz, hasta que el hermano con sus hijos estén tranquilos y estén a salvo. O sea, no vamos a descansar. ¿Por qué? Porque ahora es cuando queremos nosotros materializar todo lo que hemos venido predicando a través de estos domingos. Hubiéramos sido unos payasos, hubiéramos sido nosotros unos hipócritas, hubiéramos sido nosotros unos falsos en querer venir y predicar todo este tipo de sermones tan agradables, tan bonitos, y en el momento que una familia de nuestra iglesia nos urge de nuestra presencia, nosotros simple y sencillamente tenemos un teléfono apagado, no nos encuentran, nosotros decimos, hay que fulano lo haga, no se vale. No se vale. No es ese el estilo de nuestra iglesia. En otros lugares, quizá, aquí no. Es inaceptable ese tipo de conducta. Bien, ahora, en esta mañana, nosotros vamos a ver y continuamos con esto. Nosotros, fíjese pues, nosotros somos un edificio en construcción. Además de ese lenguaje metafórico que hemos venido escuchando, que somos el cuerpo, que somos la mano, que somos los ojos, que somos los oídos, que somos los pies, que somos el corazón, que somos nosotros la novia, que somos un ejército, que somos una familia. Dentro de ese lenguaje metafórico, quiero que usted escuche esto, por favor. También nosotros, como iglesia, somos un edificio en construcción. Somos una casa espiritual. Pero previo a esto, por favor, quiero que escuche esto porque esta es la premisa. Este es el marco referencial para ver el segundo punto del sermón. Nosotros no podemos construir con materiales nocivos una casa espiritual. Previo a la construcción, nosotros tenemos que desechar un montón de material que no es correcto para la construcción. Por eso es que el apóstol Pedro viene y nos escribe a nosotros los cristianos. El apóstol Pedro no le escribe a patanes. El apóstol Pedro no le escribe en ningún momento a homicidas, a ladrones, a sinvergüenzas. No le escribe a inconversos, le escribe a cristianos. ¿Y sabe qué es lo que dice? Si Pedro escribió hace 2000 años esta carta y la escribe a cristianos, donde menciona todas estas actitudes negativas y nocivas a la iglesia, quiere decir que hace 2000 años esa iglesia estaba pasando por este estilo de vida. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 1, por favor, de Primera de Pedro. Espero que no me haya cerrado la Biblia, porque ahí vamos a quedarnos nosotros, tal vez uno que otro versículo. Esta vez vamos a limitarnos nosotros a la lectura, pero vea usted conmigo esto, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta es la premisa, este es el marco referencial, esta es la base para llegar al punto segundo del mensaje. Somos una casa espiritual, somos un edificio en plena construcción, pero para poder construir, oiga esto, todo, desde el carpintero, desde el albañil, desde el arquitecto, desde el ingeniero, desde el maestro de obra, lo primero que hace es revisar el material que va a usar. No puede poner un switch defectuoso, corremos el riesgo nosotros de un incendio. No se pueden poner clavos todos torcidos, se corre un riesgo de que el edificio no quede bien ensamblado. No se puede usar material defectuoso, ladrillos suecos, pero no se puede, porque el edificio no va a construirse de la mejor forma o de la forma más segura. Entonces, el apóstol Pedro nos dice a nosotros y le dice a nuestra iglesia, como le dice a todas las iglesias, y como le dijo a la iglesia que él estaba al frente hace 2000 años, dijo esto: desechad, reunamos todas aquellas cosas. Y tenemos que sacar, estos ladrillos no son los que yo quería 20 por 10, ustedes me han traído 18 por 18, no son estos lo que quiero, para lo que yo voy a construir, esto no me sirve. No, estos clavos no son, estos no alcanzan, tienen que ser clavos de 6 pulgadas, usted me ha traído de 4, no sirve. No, estos breakers, estos switches son de 20 amperios, yo necesito de 30, ¿me explico lo que estoy diciendo? Entonces, tengo que desechar todo el material porque yo quiero construir la mejor casa espiritual. Ahora, ¿qué materiales él decía que tenían que desecharse? Uno, menciona la malicia. Pastor, ¿hay malicia en esta iglesia? Claro que la hay. Eso es malo, pastor. Mire, en la iglesia de Pedro también había, y Pedro era el pastor de la iglesia y dirige las cartas. Oiga esto, Pedro dirige las cartas, no a inconversos. Pedro dirige la carta no a sinvergüenzas, no a patanes, no a ladrones, no a homicidas. Pedro dirige a la iglesia a cristianos. ¿Y sabe usted cómo los describe él al principio? Venga usted conmigo en el capítulo 1, por favor. Fíjese pues, mire a quiénes les escribe la carta y cómo los describe a ellos. Observe esto. Pedro, capítulo 1, versículo 1. Fíjese pues. Apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primero lo que le dice en el 2:1-2, elegidos. Según la presciencia de Dios, no es presencia, es presciencia. En santificación del Espíritu Santo, dos cositas. Una, son elegidos. Dos, son santificados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Son cristianos rociados con la sangre de Jesús, sellados con el Espíritu Santo. Vea usted conmigo, por favor, capítulo 1, versículo 3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 5. Que sois guardados por el poder de ¿quién dice? Mediante la fe. 6. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido de diversas pruebas. Oiga esto, por favor. En el capítulo 1, termine usted conmigo leyendo esto. Dice 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y contaminación, 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hasta ahí dejémoslo. Todo el capítulo 1 no es una adulación, es una descripción de aquellas personas que han conocido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Pero ¿cómo puedo entender yo, pastor, que una persona que ha vivido, una persona que ha experimentado, una persona que ha llegado a conocer a Dios de la forma como estos hermanos son descritos por Pedro, pueden tener malicia? Había malicia. Pero Pedro dice, no nos jactemos de ella. Si nosotros queremos seguir construyendo una casa espiritual, si nosotros queremos terminar la casa de una forma espectacular, hermosa, bonita, tenemos que desechar todo este material nocivo, este material que afea la fachada, tanto de la casa como la parte interior. ¿Sabe usted qué es malicia? Déjeme darle a usted tres sinónimos que aparecen malicia en la palabra griega de la raíz. Etimológicamente, hablando esta palabra en el griego, mire lo que llama malicia. Oiga esto. Malicia es tramar de hacer algún daño a otros. ¿Cuántas veces hemos tramado nosotros hacer daño a otra persona? Eso es malicia. Y somos rociados con la sangre de Jesús. Y hemos sido elegidos por el Padre. Hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Pero hay malicia. Tramar hacer daño contra otras personas. Otra cosa, intentar hacer algún perjuicio a otros. Con esa llamada telefónica, con esa firma, con esa amenaza, con ese chantaje, con esa extorsión. Eso es malicia. Y eso había en esa iglesia. Y eso hay en esta iglesia. Y hay en la iglesia en la esquina, y hay en la iglesia en la otra, y en todas las iglesias. Por eso que no podemos construirnos bien nosotros. Por eso que todavía mucha de la gente que son invitados nuestros dice, no, dice, ¿qué voy? Dice, si yo conozco a fulano, dice que es cristiano y vive peor que yo. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Y yo para qué? Dice, voy a la iglesia. Si yo veo que fulano se da golpes de pecho, fulanita también, si usted lo oyera. Tiene toda la razón. Qué pena, qué vergüenza que nosotros estemos proyectando una imagen distorsionada del Evangelio. Otra cosa, el tercer sinónimo dentro de la expresión de la palabra, lograr hacer sufrir a otros. Si después de hacer perjuicio, si después de tramar hacer el daño a una persona, usted logra hacer sufrir a esa persona, usted es una persona mala. You're a mean, you're a vicious person. Somos malos. Viciosamente, patológicamente, ya por naturaleza existe la maldad en nosotros. Aquella cosa de get even, aquella cosa de la revancha, aquella cosa de tener que ir, aquella cosa de salirme yo con la mía, aquella cosa de no ver. Más adelantito voy a verle una expresión de uno de los padres de la iglesia, San Agustín. Si usted se da cuenta lo que él mencionó de esta, luego viene la palabra engaño. Desechar toda malicia. Desechar todo engaño. Pastor, ¿habemos personas que engañamos los unos a los otros? Sí hay. Sí habemos. Decir una cosa y hacer otra cosa es engaño. Prometer una cosa y terminar haciendo otra cosa, eso es engaño. Y existen nuestras congregaciones. Y dice Pedro, no. Mire, por favor, entiendan, comprendan. Estamos construyendo una iglesia. Estamos construyendo una casa espiritual. Estamos construyendo, somos un edificio en plena construcción. Tenemos que desechar todos estos materiales. ¿El material cuál es? Engaño, hipocresía. Por favor, hermano, mire, más adelantito le voy a leer a usted lo que queremos para el próximo domingo. Hermanos, no, mire, se ve ridículo, me veo ridículo, nos vemos ridículos. Conjuguemos el verbo yo, tú, él, nosotros, vosotros, todos nos vemos ridículos al decir algo y no cumplirlo. Eso es hipocresía. Pastor, ¿hay hipócritas en esta iglesia? Sí, el primero soy yo, hombre, para no perder tiempo. Sí, ¿es correcto? No, no es correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia, pastor? Desechar todo esto, porque somos un edificio en construcción. Otra cosa que tenemos que desechar, envidia. Y oiga esto, y póngale mucha atención, y le voy a dejar esta porción de la escritura. Detracciones. ¿Qué es? Ahí en el versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pastor, ¿qué son las detracciones? Aquí está el sinónimo: infamar, cometer una infamia, denigrar y también murmurar. Estas tres cosas entran dentro de la detracción. No me pierda de vista, por favor. Y algunos de nosotros nos deleitamos. Este ya es el estilo de vida: ser detractores, ser murmuradores, ser denigradores, ser personas que queremos nosotros sobajar y desollar y quitar toda la integridad. Por eso se llama denigrar, quitar toda la integridad de aquella persona por medio de palabras. No se vale. Y le voy a decir una cosa: aquella persona que nos deleitamos haciendo esto, vea usted conmigo, por favor, no pierda de vista primero de Pedro, pero vea usted conmigo en Mateo capítulo 12. Check with me Matthew 12, verse 35-37. Mateo capítulo 12, versículo 35-37. ¿Qué perseguimos con estos sermones? Perseguimos que a partir de finalizar nosotros la serie de los 5 sermones la próxima semana, nuestra iglesia ya no tenga que verse involucrada en situaciones por las cuales ya hemos sido nosotros amonestados. Fíjese pues, aquellas personas que se deleitan, que no hacen otra cosa más que tomar el teléfono para comenzar un chisme, para tomar nada más un tiempecito en los pasillos de cualquier tienda, tomar un tiempecito en los pasillos inclusive de la iglesia, y tomar un tiempecito inclusive en las mismas sillas de la iglesia para comenzar con chismes. Como estábamos nosotros en esta iglesia, que hemos dicho, ¿por qué el pastor no va a reuniones sociales? Porque después de 5 minutos toda plática es chisme. Y aquí que Ana Guevara y la Tony Williams rompieron el récord. Hay personas que ni a los 30 segundos ya comienzan con el chisme. Récord olímpico. ¿Les gusta el chisme? You love moving your tongue. Watch this out, ¿ok? Mateo capítulo 12, versículo 35 al versículo 37. Dedicado con mucho cariño. 12, 35 al 17. Oiga esto pues: el hombre bueno y la mujer buena, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. 36 y 37. Mas yo os digo, oiga, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras, ¿qué dice? Usted decide. Check that out. Nosotros no podemos eso. Entonces Pedro dice, tomando la escritura, dice: por favor, no, somos un edificio en construcción, queremos construir una casa espiritual, pero el marco referencial nos llevaba que previo a la construcción tengo que desechar, ¿qué? Malicia, el intento de hacer daño a otras personas, tramar el perjudicar a otras personas, el pensamiento maquiavélico y malévolo, diabólico y satánico de querer hacer y lograr sufrir a otra persona. Esa es malicia. Otra cosa, engaño. Decir una cosa y terminar haciendo otra cosa. Hipocresía, lo mismo. Envidia. San Agustín, el padre de la iglesia, dice esto. Mire qué curioso estas palabras. Fueron escritas, está hablando usted de 1300 y pico de años antes de nosotros. Mire esto. San Agustín dijo: la malicia se deleita al ver el mal en otros. If you take pleasure in somebody else's failures, es una persona mala. San Agustín decía: la malicia se deleita al ver el mal en otros. La envidia, hablando de la envidia se irrita al ver el bien de otros. If you don't like it, if you don't see with good eyes,
why others are doing so good, better than you. You're such an envy person.
Envidioso. San Agustín decía esto: la malicia se deleita en el ver el mal de otros, la envidia se irrita al ver el bien de otros. El engaño y la hipocresía son aquellas cosas que se hacen con fingimiento y terminan lastimando el carácter de otros. Todos estos materiales de construcción no sirven. Lo que Cristo espera de nuestra iglesia es que empecemos a desechar. Oiga esto, no personas. Aquí no dice que desechemos personas, dice que desechemos actitudes.
You must be, or you can be, or you ought to be a good person with so many aptitudes, but your attitude is that what doesn't make you be a good person, doesn't let you be a good person.
Es la actitud. Aquí no está hablando de personas, aquí está hablando de actitudes, aquí está hablando de prácticas. Ahora, nosotros nos preparamos el próximo domingo para poder, hemos venido construyendo a través de estos domingos nosotros el plan, el terreno, el escenario propicio para la celebración de nuestro aniversario. ¿Sabe? You wanna hurt me? Vea con indiferencia las cosas de la iglesia. That's the only way you can get it. That's the only way you can get through me. Vea con indiferencia aquellas cosas que Cristo ama y que yo con todo el deseo de mi corazón quiero que las cosas salgan bien. Espero que el domingo ninguno tenga excusa para no venir al culto. Yo no entiendo. Hemos venido con tantas semanas de anticipación hablando del aniversario. Y hay personas que a propósito buscaron la próxima semana de vacaciones. No se vale. No es justo. No. Si usted supiera lo que yo tengo que vivir y escuchar un montón de idioteces y de estupideces de personas que dicen que aman la iglesia, con sus actos demuestran todo lo contrario. Estamos trabajando para que la próxima semana sea una semana, un domingo, sin excusas. Y le voy a decir cómo estamos preparados. Para hacer posible que todos estemos presentes el domingo pasado, nosotros estamos listos para esto. Para aquellas personas que dicen que domingo es el único día que duermen, van a haber catres en el pasillo de la iglesia y aquí en para todo el mundo. Ya tengo contratado en Casa Romero, tengo contratada en las camas viejas del Motel Six que se quemó, tengo contratado en el lugar de la mueblería de allá afuera, que venden solo muebles de hotel. Hemos tenido contratado todo. Por favor, llamen esta semana y haga su petición para darle a usted su cama. Usted quiere cama de agua, quiere king size, queen size o twin, con mucho. Para usted que dice, ay, es que domingo es el único día que duerme, le vamos a dar un catre. No hay excusa. Otra cosa, para aquellas personas que no vienen al culto de la mañana porque se quedaron tarde viendo televisión, en vez de himnarios van a ver todos los ujieres con gotas de colirio para que se les quite el rojo del ojo, ¿eh? Usted nomás viene, en vez de sobrecito de diezmo, en vez de libro de cantos, de himnos, van a estar cada diácono, cada ujier, van a estar dos gotitas en cada ojo para que usted esté fresco a la hora de la predicación. Otra cosa, para aquellas personas que dicen, ¡ay, tanto tiempo que tengo yo de no ir a una iglesia! El día que yo vaya se cae el techo. Vamos a dar cascos de acero para todas aquellas personas que dicen que no pueden venir, ¿ok? 3, 4. Para aquellas personas que dicen, es que justo donde yo me siento hace mucho frío, vamos a proveer de frazadas. Para aquellas personas que dicen, es que en aquel módulo que está es mucho calor, vamos a proveer de abanicos personales. Para aquellas personas que dicen, es que no escucho muy bien al pastor hasta donde me siento, vamos a dar audífonos. Para aquellas personas que dicen, es que el pastor mucho grita, vamos a dar plugs. Vamos a repartir tarjetas de control en búsqueda de los hipócritas de la iglesia a todos. El primero en la lista es el pastor. Así que si usted es de ese tipo de personas que dice, no, yo no voy a la iglesia porque eso... Venga a contarlos el próximo domingo, por favor. El primero en la lista soy yo. Otra cosa, garantizamos para aquellas personas
que no vienen al culto porque tuvieron visita, les garantizamos que los visitantes y sus familiares van a estar aquí en la iglesia. Ya hablamos con ellos para que mejor se vengan para acá, ¿ok? Garantizamos otra cosa para aquellas personas que dicen que no pudieron venir al culto porque les tocó trabajar. Ya hablamos con el jefe de personal para que ese día se lo dé con goce de sueldo en base a su sick leave, al día que usted puede enfermarse. Habrá comidas congeladas para todos aquellos que dicen que no se puede cocinar e ir al culto el mismo día. Para aquellas personas que dicen que aman a Dios en cualquier parte y especialmente en la naturaleza porque tienen un pensamiento muy ecológico, el altar está muy bien diseñado el próximo mes, con árboles, todo verde, con pajaritos, con un montón de cigüeñas y un montón de tucanes y un montón de papagayos, para que usted se sienta el culto más ecológico de todo el año, ¿eh? Y otra cosa, para aquellas personas que dicen, es que me tomé la pastilla del agua y tengo un problema, estoy orinando muy seguido, vamos a repartir vacinicas a todos los que se salen del culto. O pañales. Es un héroe, mire. Hermana Lecona, una heroína, nunca se levantan del culto. Y ustedes, complejo de zorrillo, tienen todos ellos. Qué desgracia que no saben controlarse. No pueden controlar su cuerpo. Es increíble. Pueden estar 3 horas enfrente de una corte. No pueden estar 45 minutos en un día de culto. Si quieren sus prioridades, véalas. Próximo domingo no es un día de excusas. Somos un edificio. Vea usted conmigo, por favor, versículo 5. Regrese primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Somos un edificio. Ya desechamos todas aquellas cosas que dañan, ya desechamos todas aquellas cosas que arruinan, ya desechamos todas aquellas cosas que no sirven para la construcción. Capítulo 2, versículo 5, primero de Pedro, mire lo que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hasta ahí nada más. Le voy a compartir esto, porque claro, se trata no solamente de mirar los puntos que nos llamen la atención o que queremos reforzar, pero hay un punto muy curioso y bastante profundo en su teología. ¿Sabía usted que nosotros, y aunque usted no lo entienda, cuando nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios, hay una palabra en griego que se llama tecnón? Esta palabra tecnón significa que a nosotros se nos han conferido todos los privilegios de nuestro Señor Jesucristo, exceptuando su divinidad. La naturaleza de Cristo está en nosotros por medio del nuevo nacimiento, exceptuando su divinidad. Vea usted conmigo el versículo 4 y observe esto, que tan cerca está estos dos versículos y que muchas veces nosotros no lo apreciamos. 2:4, mire lo que dice 2:4. Acercándoos a él, ¿cómo dice? Fíjese pues, saque usted esta frasecita, piedra viva. Y luego dice en el versículo 5, vosotros también, como piedras, ¿qué? ¿Se da cuenta? La misma naturaleza. Todos los privilegios de Cristo los poseemos nosotros, exceptuando su divinidad. Desde el momento que nos convertimos en sus hijos, en miembros de su familia. Entonces, él dice esto, que nosotros como piedras vivas, que debemos hacer esto, ser edificados como casa espiritual. Somos un edificio en construcción. No se le olvide. Pastor, have you finished with your goals? No. Pastor, are you happy? Yes. Are you satisfied? No. Pastor, ¿usted está contento con la iglesia que tiene? La respuesta es sí. ¿Está satisfecho? No. ¿Usted ha terminado con sus metas? No. ¿Cuándo va a descansar? Somos un edificio en constante construcción. Toda la vida, construyendo, construyendo, construyendo. Para poder construir, oiga esto. Mire, hermano, por favor, no, mire, ni lo diga, porque va en contra de lo establecido en la Biblia. You cannot build the house if you're not present. Usted puede tener todos los materiales, usted puede tener los planos. Si todas las personas que están construyendo, el maestro de obra, el crew de la construcción, no está presente, no se hace nada. Usted no puede venir y decir que construye esta iglesia a distancia. Usted no puede construir esta iglesia viniendo una vez
a la semana, una vez al mes. He never can build a house forever coming once a week. No vamos a terminar. Por eso, para poder construir, debemos estar presentes físicamente en la obra. El pasaje dice, fíjese, fíjese, para que usted se dé cuenta de esto. En el versículo 4, mire la primera palabra que aparece. ¿Cómo dice? Acercándoos. Esta palabra encierra, hay una connotación en esta palabra. Se acerca solamente a aquella persona que está lejos. Se acerca a aquella persona que solamente hay una distancia entre lo que quiere llegar. Aquí tengo yo esta viga. Yo veo la viga. Pero para poder estar cerca de la viga, ¿qué hago? Esto que estoy haciendo es acercarme a. Y quiere decir el apóstol Pedro que hay muchos de nosotros que vivimos un evangelio a distancia, que vivimos un cristianismo a distancia, que queremos construir nosotros una iglesia a distancia. No se puede. Para hacer nosotros físicamente, para concretar, para materializar, para concluir la construcción, you have to be present. Tiene que estar cerca. El pasaje dice que nos acerquemos. Esto implica que hay una distancia. No se puede construir. Aquí hay varios constructores malos, pero los hay, ¿verdad? Pero no se puede construir con ladrillos separados. No, yo no puedo poner allá un bloque, otro bloque por allá. No se puede. Ahora le voy a explicar una cosa. Y mire qué lindo. Fíjese pues, no se puede construir con ladrillos separados. Nosotros somos piedras vivas. Somos una casa espiritual. Somos un sacerdocio santo. Cada uno de nosotros, yes, every one of us has a role in this church. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta iglesia. No, por favor, no esperemos que Dios haga maravillas en nuestra iglesia. No esperemos que las cosas se den como yo quiero o como yo deseo, si yo no soy esa persona que me permito construirme al otro lado. Oiga esto, los ladrillos nunca reclaman. Cuando los ladrillos se juntan, hay una mezcla, hay un mixing de varios material, de tierra, de piedrín, de cemento, para poder juntar ladrillo con ladrillo. ¿Sabe qué tuvo que pasar? En este espacio que usted había tocado, donde están estas tres vigas, esto había panel, pero detrás del panel había ladrillo. Para poder abrir este hueco, tuvimos que destruir. Le voy a decir con esto, para que usted tenga que entrar en esta iglesia, usted tiene que destruirnos, tiene que romper ladrillos, y no lo vamos a permitir. El jueves lo comprobamos. Había una persona sufriendo, había una persona que el mundo se le abrió. Déjame, yo me encargo, gracias, monitoreame, llama por teléfono, te pido que tengas cuidado, decile a tu señora que se regrese, yo me voy a encargar de la situación, no te preocupes, mañana a la 1:00 p.m. esto está solucionado, el día siguiente, fulano, ya te llamé, gracias por esto, ya está todo controlado, todo arreglado. 3, 4, 5 familias, por no mencionar más, que estaban dispuestas. Hermana, me dice, pastor, mi casa en Matamoros. Un día que usted falta a la iglesia, se pierde un montón de cosas. Un día. Un día que usted falte. Un día que usted no está presente. Y yo estoy hablando de esta cosa. Y usted dice, ¿yo cómo que estoy hablando en chino o en ruso? No sabe lo que está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque no vino el viernes. El pastor no puede esconderse. No podemos que la gente sufra y nosotros echarnos para atrás. Que para poder destruir, tiene que romper los ladrillos. Tiene que hacer perder el diseño del ladrillo. Tiene que destruir. Había un gran rey, Espartaco. Se lo voy a mencionar esto, que a algunos de ustedes les gusta la historia. Había un rey, Espartaco, en Grecia, que hablaba genialidades. Hablaba cosas, pero bellezas. Y él toda la vida decía, tengo unas murallas en Esparta. Tengo unas murallas en Esparta. Tengo unas paredes en Esparta. Entonces un día llegó el monarca de otro país y le dice, quiero hablar con un rey espartaco, fulano. Y le dice, sí, yo soy, venga. Dice, mire, por años yo he escuchado a usted en sus discursos, por años yo he leído, a mí me han contado de que usted tiene unas murallas enormes, de que usted tiene unas paredes inmensas, de que es impenetrable la fortaleza que usted tiene. Pero si yo estoy viniendo aquí a la ciudad y yo lo único que veo es una ciudad deshabitada, Y es una ciudad, oiga esto, sin ninguna pared. Le dijo, no, venga para acá, le dijo. Y se lo llevó al cuartel. E hizo pasar lista a todos los soldados. Y le dijo, esas son las murallas de Esparta, donde cada hombre es un ladrillo. This one means nothing. Se enojaron tres señoras menopáusicas porque yo iba a botar esta pared de aquí. El día siguiente, el miércoles, ya estaba botado. The walls means nothing. Yo me recuerdo que cuando predicábamos un sermón, orábamos por esa gente que ahora se va a sentar en ese lugar. Shame on us. Sin vergüenza de nosotros. Si no hubiéramos tenido que romper paredes para que la gente se salvara, para que la gente viniera a escuchar el mensaje del Evangelio. ¡Qué mente más reducida! ¡Qué cerebro tan corto! Esparta dice, no, usted no me entendió, le dijo. Yo esperaba ver murallas, yo esperaba ver paredes. No, esas son mis murallas. Esas son mis paredes. Donde cada hombre es un ladrillo. Y para poder usted penetrar en Esparta, tiene que destruir a nuestro ejército. Así es nuestra iglesia. Así es nuestra iglesia. Los 5b y con esto terminamos. Dice el 5 y B. Vosotros, fíjese, en el 5, 2, 5. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Esto quiero, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tercera cosa que Cristo espera de nuestra iglesia: que todo lo que nosotros hagamos le agrade a Él. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Ahorita se lo voy a resumir. Le voy a decir. Uno, yo no quiero que los cultos sean bonitos o agradables, o porque hoy se estuvo atractivo, o porque hoy el sermón estuvo bien explicado, o porque la música especial. No, 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 no. De eso no se trata. Aceptable sea que desde las 11 de la mañana que comienza el culto hasta las 12 y 25 que termine, momento a momento, Dios pueda aceptarlo. ¿Y cómo sabe, pastor, que Dios lo ha aceptado? Cuando Dios lo bendice y cuando trae resultados. Yo puedo venir y echar mano de la retórica, de la homilética, de la hermenéutica, de la dialéctica y de la oratoria y de toda la habilidad que pueda tener para poder persuadir y convencer. Si Dios no lo bendice, no fue función de Dios. Y aquí hemos tenido... ¿Usted va a Matamoros? ¿Usted cree? Ya tengo un año. ¿Estoy cansando? No. Pero creo que la iglesia de Matamoros ya no necesita una persona que los vaya a entretener cada jueves. La iglesia de Matamoros necesita un pastor. La iglesia necesita poder comenzar sus células, poder comenzar sus estudios bíblicos, poder comenzar su sistema de visitación, ver la forma de cómo comenzar otro segundo culto, tal vez un domingo en la tarde. ¿Me canso? No. ¿Cómo me voy a cansar si yo salgo con toda la expectativa y con todo el gozo? Porque sé que después del culto van a haber conversiones. Gozo, hermanos, los sugieres, están parados, la mano se levanta, la mano para allá. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué usted espera? Que nuestra iglesia haga cosas que le agraden a Él. Nuestros ministerios, vamos para migración, 24 personas, 26 personas, cada maestro con 6, 8 jovencitos enseñándoles la palabra de Dios. De los 8, 6 jovencitos, 5, 6 se convierten, escriben su nombre, agradecen, no reciben con aplausos, no despiden con aplausos. Hermano, por favor no se vaya, por favor mire, tráigame esto, por favor mire, me da su número de teléfono, por favor ore por mí, fíjese que ya me voy, quisiera otra vez volverlo a ver. Yo entro a la prisión y pregunto al hermano Rogelio, al hermano Saldaña, que vamos allá a Matamoros, no le miento, no son 20 o 18 personas que me rodean a mí para entrar. Van como 6 adelante y van como 10, 15 atrás. Ahí vengo yo en medio, uno me pone, ahí vengo yo como que no soy Julio César Chávez entrando al ring, ¿verdad? Oscar de la Hoya. ¡Dios, papá! ¡Dios, papá! ¡Ey, bachiller! ¡Licenciado! ¿Qué pasó, papá? ¡Padre! Dios te bendiga, hijo mío. ¿Usted cree que nos dan ganas de ir? No, hombre. Salimos de ahí, miren, empapados de sudor. Empapados, y calor debajo de árboles, pues. No, 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 es un calor increíble.
vamos a los hospitales, vamos. ¿Por qué? Dios lo bendice, hombre. Dios bendice todo esto. Otra cosa, Cristo espera que nuestra iglesia haga cosas que le agraden a Él, nuestros proyectos. ¿Cuáles son los proyectos, pastor? Ya lo saben ustedes. Compra el terreno, probablemente. Ya le dije a la hermana Maggie que la próxima compramos a ella, con todo y ella la vamos a comprar de una vez, le dije. Y después vamos a comprar los terrenos y después vamos a ver qué pasa. Vamos a tener que llamar a una compañía de esos que hacen los edificios ya preconstruidos y todo esto con armazón de hierro, para ver si podemos hacer aquí nosotros un mezanine, por hacer aquí nosotros un balcón y meter 500 personas más afuera. Y después de eso, bueno, los que se quieran ir, pues vámonos, compramos otro terreno. Y se quedan los que siempre quisieron quedarse con esta iglesia, se quedan aquí, hombre. ¿Y cuál es el problema? Si no estamos tratando de conservar el edificio, estamos tratando de extender el reino de los cielos. Y sabe una cosa, ni cinco, mire, nos sobrarían dedos de la mano con personas que se quedarían, porque tienen una mentalidad puesta en el reino de los cielos, no en su iglesita, no en el club social que ellos pensaron que se podía construir. ¿Cómo lo entiende, pastor? Cuando vemos que Dios lo bendice, y hemos dicho siempre esto: el día que la nube se levante, el día que Dios ya no esté en esta iglesia, el primero que se va es your pastor. I don't want to be where God is not. No quiero estar ni siquiera, ni en foto, quedarme en un lugar donde Dios no es el centro y donde Cristo no es el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te alabamos porque para siempre es tu misericordia.